Vamos a buscar la primera epístola escrita por Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 8 a 10. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Vamos a orar. Oh Padre, nos acercamos nuevamente a tu trono de misericordia para implorar la bendición y manifestación de tu Espíritu sobre nuestras mentes y corazones, dándonos entendimiento para poder entender tu verdad, sus implicaciones y demandas sobre nosotros. Como iglesia, te damos gracias por la bondad, el amor de Cristo, mediante aquellas cosas que Él provee para su iglesia. Te suplicamos que tú capacites a tu siervo para que éste traiga tu palabra, que tú la honres y esto edifique, salve a tu pueblo. En Cristo. Amén. La Biblia nos habla sobre el amor y el cuidado del Señor Jesucristo por su iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, Pablo declara que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla a fin de presentarla a sí mismo en toda su gloria. El amor de Cristo lo lleva continuamente a sustentar y a cuidar su iglesia, versículo 29, dándole todo lo que necesita. Una de las maneras en las que Cristo sustenta y cuida su iglesia es mediante el ministerio o servicio de los diáconos en la iglesia. El diácono hace todo lo que se necesita hacer para corresponder a las necesidades temporales de la iglesia. No lleva a cabo su obra diaconal por usurpación, sino por delegación. El diácono hace lo que es necesario para que los pastores puedan entregarse sin impedimento a su ministerio principal, la oración y la predicación de la palabra de Cristo. Estos tres principios nos permiten determinar las responsabilidades específicas de la tarea de los diáconos en la iglesia. El diácono tiene la responsabilidad de ministrar a las necesidades de los pobres y necesitados. Esto implica que ellos tienen que determinar quiénes califican para recibir la benevolencia de la iglesia. Por otra parte, ya que la Biblia enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, y que todo lo que debemos hacer en la iglesia debe hacerse decentemente y con orden. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 33 y versículo 40, los diáconos tienen que coordinar su trabajo, su servicio con los pastores. Cuando ellos determinan que alguna persona o miembro de la iglesia necesita ayuda, deben informar a los pastores sobre esta necesidad para saber si hay algún asunto que los diáconos desconocen que descalifica a la persona de esa ayuda de benevolencia de la iglesia. Los diáconos no solo tienen que determinar quiénes necesitan la benevolencia de la iglesia, ellos tienen también que determinar el tipo de ayuda que estas personas recibirán o necesitan. A veces, lo que los miembros u otras personas necesitan no es dinero, más bien es una orientación, un buen consejo. En estos casos, el diácono debe dar un consejo bíblico sobre los asuntos prácticos relacionados con la necesidad particular del individuo que necesita ayuda. Además, los diáconos deben ser aptos para exhortar a los creyentes necesitados a la paciencia, al contentamiento, a la gratitud, al gozo, en circunstancias difíciles o en aflicción, y a someterse a la disciplina formativa de la iglesia. El diácono ayudará al necesitado, ¿cómo? Personalmente, o informando a la iglesia de la necesidad. A veces él pedirá la ayuda de algunos miembros de la iglesia para suplir la necesidad. Ellos informarán a los pastores de la necesidad, buscarán su consejo bíblico sobre el asunto y lo aplicarán. Los diáconos trabajan en armonía con sus pastores y en dependencia del Espíritu Santo. Los diáconos no solo son responsables de atender las necesidades materiales de los pobres y necesitados, sino también las necesidades físicas de los pobres y necesitados. En otras palabras, ellos ayudarán a los enfermos y a aquellos que por su enfermedad no pueden asistir al ministerio público de la iglesia. Esto incluye a las personas ancianas de avanzada edad, personas hospitalizadas. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 14, versículo 16. Esto requiere un amor ferviente y sacrificial por los hermanos de la iglesia, una preocupación genuina por su bienestar. Filipenses 2, 19 al 22. Los diáconos ministrarán a los enfermos y a los ancianos avanzados de edad que no pueden asistir a los cultos de una manera personal, y lo harán como visitándoles en algunas ocasiones, o escribiéndoles, o llamando por teléfono u otro medio de comunicación. Mediante este contacto, los diáconos indagarán sobre la condición y necesidad del enfermo y de su familia. Cuando sea necesario, el diácono se encargará de que alimentos sean preparados y llevados a estas personas. El diácono visitará al enfermo, ¿para qué? Para consolarle, para animarle, ¿con qué? Con las promesas de la palabra de Dios. Leerá la Biblia para obtener de ella esas verdades que animan, guían y consuelan al creyente en su necesidad y en su aflicción. Llevará sermones grabados o libros que animarán al corazón, fortalecerán la fe del enfermo en el Señor y en la palabra de Dios. Orará con y por el enfermo. ¿Por qué razón debería el diácono hacer estas cosas? ¿Por qué? Porque el carácter de su ministerio es espiritual. Cualquier ayuda material o física que se pueda dar, cualquier otro individuo que no sea creyente puede hacerlo. ¿Cuál es entonces la diferencia? Ahí está, en que esa ayuda es de carácter espiritual, con fines y objetivos espirituales. Mientras el diácono ministra al pobre o al necesitado, debe mostrar que su servicio diaconal busca sobre todo el avance y el bienestar espiritual de aquellos a quienes él ministra. El diácono no es un robot que cumple automáticamente ciertas funciones o tareas prácticas. No, él es un hombre cristiano maduro que cumple su servicio práctico en una manera espiritual para promover y buscar el bienestar espiritual de estas personas que necesitan ayuda. Además, él debe ser sensible a la necesidad espiritual de aquel que sufre. Por lo tanto, no sólo traerá un plato de comida al necesitado, sino que también le llevará la verdad bíblica. Él la entiende, él la ha aplicado a su propia vida, y este diácono ahora impartirá de esa enseñanza y de ese consuelo que ha recibido en Cristo con esta persona que está en necesidad o pasando por circunstancias difíciles, aflicción o enfermedad. Si se da cuenta, mientras ministra al necesitado, que éste tiene problemas bien serios o complejos, que necesita ayuda pastoral, el diácono prontamente informará a los pastores para que ellos traten este asunto. Hágase todo decentemente y con orden en la iglesia. Aquello que produce confusión en la iglesia no es de Cristo ni es del Dios, que es un Dios de orden y no de confusión. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, Pablo se enteró de la necesidad de los corintios por los de Cloé. Ellos necesitaban instrucción, reprensión, exhortación, amonestación. No avanzaban a la madurez cristiana, estaban divididos. La situación era tan delicada y compleja que necesitaba la intervención pastoral, la intervención de un pastor o de un apóstol. En algunos casos, la situación que los diáconos ven requiere mucha discreción. Sobre estos asuntos, el pastor Alan Dunn declaró: recordemos que el diácono es un oficio espiritual. El diácono está llamado a manifestar el corazón de Dios por el pobre y el necesitado. En un sentido, él debe cumplir el objetivo de los milagros de sanidad de Cristo, los cuales manifestaron el cuidado de Dios por nosotros en la totalidad de nuestra existencia y necesidad humana. El diácono tiene que ser un hombre sensible a la necesidad. Si hay una persona que debe mostrar el amor de Cristo, es el diácono. Estamos hablando de cosas tangibles, de cosas prácticas, de cosas temporales, especialmente porque esto es parte principal de su llamado y su servicio. En esto es un ejemplo a los demás miembros, para que no amen solo de palabras, sino también de hechos. Cuando vemos al diácono o algún pastor mostrando, manifestando amor en forma tangible, eso debe inspirar, eso debe animar a los demás miembros a ser sensibles a la necesidad del cuerpo y de los necesitados, y no a decir: bueno, ahí está el diácono, ahí está el pastor, que se ocupen ellos, yo tengo muchas otras cosas. ¡No! Los oficiales de la iglesia deben de presentar ejemplo por lo que hacen, para estimular y animar a todo el cuerpo a involucrarse, o mejor dicho, a participar de esa ayuda que nuestros queridos hermanos por quien Cristo murió necesitan. La iglesia siempre debe de aumentar en su amor más y más y más cada día. El diácono debe manifestar el corazón de la congregación que desea y busca el crecimiento espiritual de sus miembros. El diácono debe manifestar el corazón de la congregación que desea y busca el crecimiento espiritual y el bienestar de sus miembros. Sígame de cerca. Él no lleva su labor como un ministerio propio, ni ministra de una manera independiente o aislada de la iglesia. Su mentalidad no, este es mi ministerio. No, pero un momentito. Este es el ministerio de la iglesia. Él no muestra sus atenciones y cuidados y ayuda como una persona particular, individual, sino que actúa en nombre de la iglesia y de los pastores de la misma. Y debe hacerlo de tal manera que la gente se dé cuenta. Su servicio comunica el corazón de la congregación, de los pastores de la iglesia y sobre todo el corazón de Cristo que está por medio de ellos y en ellos en nombre de la iglesia, sustentando y cuidando a su iglesia. Los diáconos nunca deben tomar ni reflejar la actitud: yo sí me preocupo. Aunque los demás en la iglesia, los pastores, no se preocupan o se interesan tanto como yo lo hago, yo sí me preocupo. Yo sí les comprendo a nuestros hermanos. Yo sí les amo. Por esta razón estoy aquí. Hermanos, esa no es una actitud correcta. No lleva la mentalidad de cuerpo. Somos un cuerpo. Cuando uno llora, los otros lloran. Hay una relación de una cosa con la otra en la iglesia. Y esto debe de mantenerse claramente en nuestras perspectivas para evitar que el enemigo entre, se introduzca y haga estragos en la iglesia. Cuando un diácono individual o personalmente hace algo para ayudar a alguien en necesidad, lo hace o debería hacerlo en nombre de toda la iglesia y de los pastores. De manera que, querido hermano, aunque no vengan muchos, como a veces debería ir muchos, pero pasa, tenemos que ser realistas. Y los muchos no vienen, pero llegó el diácono. Si tú entiendes la enseñanza bíblica, entenderás el amor de Cristo por ti en ese momento. Y que con la presencia de ese diácono, toda la iglesia está presente. Aunque los pastores no estén presentes, personalmente, u otros hermanos lo están. Primera los Corintios 5:3. Yo no estoy allí, no puedo, las circunstancias me lo impiden, pero estoy presente en mi espíritu. Oh sí, yo sé que hay hermanitos que se las llevan y dicen, oye, pudiendo estar y pudiendo visitar a algún hermano, y dicen, bueno, yo estoy en espíritu. No, cuando debería estar allí presente. Entendemos eso, hermano. Pero por otra parte, no olvidemos que si hay un diácono o alguna persona y muchos de los que tú esperabas no están allí, cuidado, guarda tu corazón. Cristo está allí.
Ellos representan a toda la iglesia. Y si el diácono ministra de esa manera, ciertamente dejará plasmado en tu mente y en tu corazón que yo no estoy aquí solamente como una persona individual, sino que estoy aquí en nombre de todo el pueblo de Dios, mostrándote su amor como también el amor de Cristo. La actitud, la motivación, el objetivo del diácono nunca debería ser: mira, yo sí me preocupo, yo sí me intereso, yo sí comprendo, yo sí te amo, porque estoy aquí. Y aunque no lo digan, y otros no. Las actitudes, la manera de uno actuar, los gestos, todo, comunican cosas, hermanos.
Filipenses 4, versículo 10 al 13, versículo 19. Pablo dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis avivado vuestro cuidado conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os falta oportunidad. Versículo 14. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Versículo 18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy abastecido, habiendo recibido de todos ustedes que estaban presentes o que me vinieron a ver. ¡No! Habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Hermanos, observen, Pablo vio que lo que trajo Epafrodito no era algo aislado de la iglesia, no era algo independiente de la iglesia, los diáconos que no estaban allí, como tampoco los pastores, no, sino que él vio esta ofrenda, este servicio, como expresión del amor de toda la iglesia. Hay veces que toda la iglesia o gran parte no puede estar presente para mostrar individualmente su amor, o no es sabio que lo esté, que esté presente, como en el caso de un enfermo en cuidado intensivo. Sin embargo, la presencia de un miembro, o de un diácono, o de un pastor, en nombre de la iglesia y de Cristo, es como si todos estuvieran presentes. ¿Crees tú que realmente somos un cuerpo? ¿Que estamos conectados unos con otros? ¿Ves las implicaciones? El miembro que recibe la atención de un diácono, o pastor, o miembro, debe recibir esa atención como expresión del amor de todos, no de alguien en particular que parece o da la impresión de que otros no se preocupan, porque no están físicamente presentes. Hay veces que se cargan a hermanos las conciencias, hermanos, que no es correcto cargar las conciencias. Queridos hermanos, si un diácono está presente, o si un pastor está presente, los demás estamos presentes. Oh hermano, yo he venido a visitarte, yo te amo, y aquí conmigo, aunque no están, están los hermanos. Ellos oran por ti. Vienen al culto de oración. Esto es una de las razones por las cuales el culto de oración es importante, porque allí todos nos reunimos, porque, oigan, no todos pueden ir al mismo sitio al mismo tiempo, etc. Pero al reunirnos aquí como iglesia, a clamar a Dios a favor de la iglesia, sus necesidades espirituales como temporales, todo el cuerpo se identifica. Queridos hermanos, ese espíritu yo me preocupo más que. Ese espíritu es un espíritu divisivo y diabólico. Es el espíritu de Absalón. Segundo libro de Samuel 15. Segundo libro de Samuel 15. Versículo 1
En adelante dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de un carro y caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba temprano. Oiga, qué diligente el individuo. Bien tempranito, y se situaba junto al camino de la puerta. Él sabía dónde está la gente. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón se le adelantaba. Hay gente que se adelanta. ¿Saben lo que es eso, verdad? Se adelantaba. Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Bien interesado, muy interesado. Y este respondía: tu siervo es de una tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Pero yo estoy aquí. Decía además Absalón: ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. ¿Dónde está David? ¿Usted ve lo que está pasando aquí? El hombre está creando problemas y animosidad y desafecto entre el pueblo, entre el rey y el pueblo. Sutilmente. Y la gente inocente, porque no se entera, no se estaba dando cuenta hasta que Absalón se lo metió en el bolsillo. Y sucedía que cuando alguno se acercaba, se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. Mira, ven, yo sí te amo. ¿Cuál debería haber sido el espíritu de Absalón? Yo estoy aquí representando al rey, aunque el rey no está, para promover el reino de Dios. No, hermanos. Donde está un diácono cumpliendo su ministerio, están todos los diáconos. Están todos los pastores. Está toda la iglesia. Aparte, pero hay personas que deberían ir. Sí, yo lo sé. Vamos a trabajar con esas personas para animarlas. Pero una cosa no suspende o cancela o niega la otra. Aunque por diferentes razones justas no están presentes, en este sentido están presentes. Estoy aquí en nombre de Cristo, de la iglesia, los pastores y los demás diáconos. Ustedes deben ver la presencia personal e individual del diácono como la presencia de toda la iglesia. Deben ver la presencia de ese diácono como la manifestación real y abundante de Cristo. Esto no exime la participación de cada miembro, diácono, pastor, de una manera u otra, según las circunstancias y su responsabilidad, de un espíritu proactivo interesado por cada persona que muestra en formas tangibles amor. ¡Eso es verdad! Pero eso no niega lo otro. Y generalmente lo que usa el diablo para hacer daño a los hermanos es esto. ¿Dónde están los demás? Y se tiende a medir el amor en términos, si están aquí. Puede ser que sea falta de amor, pero puede ser que no. Y lo que tenemos que hacer es poner la mejor intención y un manto de amor. Si hay alguien, ese alguien representa a toda la iglesia, a mis pastores. Ay, a mí me gustaría que el pastor Piñero viniera, ¿verdad? Pero puede ser que por alguna H razón este o el otro no pudo estar. ¿Y ahora qué? Esa es la manera en que tú clasificas o tú estableces si es un buen o no buen pastor. ¿Conoces tú todas las razones, todas las cosas que están sucediendo? ¿Conoces su corazón o el del otro pastor Martínez para llegar tú a esa posición?
¿O el de los diáconos? ¡No! Debemos ser cristianos maduros y avanzar hacia la madurez.
Hermanos, tenemos que tener una perspectiva bíblica equilibrada de todas las cosas. Esto es necesario para neutralizar los dardos del maligno que a veces mediante buenas intenciones o ideas incorrectas se aprovecha para sembrar sutilmente división en la iglesia. Hay ocasiones donde todo o la mayoría del cuerpo tiene que estar presente. Pero este no siempre es el caso. Por otro lado, tenemos que entender que el crecimiento de la iglesia puede ser tal que no es posible que cada diácono esté presente para ministrar a la misma persona que está en necesidad. A veces el número de diáconos es limitado. A veces el número de pastores es limitado. Esta perspectiva bíblica de el cuerpo, su relación unos con otros, de que lo que hace un diácono es como si lo hicieran todos, o como si la iglesia estuviera presente, o los pastores, es necesaria, mantendrá a la iglesia unida. La iglesia se sentirá amada, aunque sea un solo diácono que le vaya a visitar, y los pastores no pueden ir. Librará al creyente de la queja, de la murmuración, del resentimiento, y se gozará plenamente en el amor de Cristo. No perderá la bendición, porque ¿dónde está tal? ¿Y dónde está el otro?
Hay situaciones donde tenemos que preguntar dónde está tal y dónde está el otro. Es verdad, pero eso no niega lo que estoy diciendo. Tenemos que ser cristianos equilibrados. Esta es la perspectiva nuestra como pastores. Donde yo estoy, está el pastor Martínez. Tú no me ves, pero donde está él, estoy yo. Y donde estoy yo, está el pastor Martínez. Cuando nosotros salimos a ministrar en nombre de la iglesia y de Cristo en otra iglesia, están todos con nosotros, aunque no estén presentes. Hermanos, cuidemos nuestros corazones y crezcamos y avancemos hacia la madurez, exhortándonos unos a otros siempre a las buenas obras y aumentar en nuestro amor más y más y más, con entendimiento y con cuidado, para que el enemigo no nos divida. Hermanos, la unidad en la iglesia cuesta mucho, toma mucho tiempo y muchos años, pero una buena intención y una mala interpretación de las Escrituras, una insistencia indebida, puede dividir una iglesia en pedazos, no importa qué iglesia sea. Todo lo que se toma es una sola persona, un solo Absalón, una persona con buenas intenciones que no tiene un concepto equilibrado de lo que la Biblia dice al respecto sobre todas estas cosas. Y advierto, el que divide una iglesia se encontrará en contra de Dios.
Es muy importante, hermanos, tener esta perspectiva bíblica. No podemos pensar en nuestras personas nada más. Hay muchas cosas que hay que pensar y tener en mente cuando se está ministrando en una iglesia. Esto evitará el desafecto en la iglesia, la mala voluntad, el pensar mal el uno del otro. ¿Dónde estaba el pastor Piñero? ¿Dónde estaba el diácono Nieves? ¿Dónde estaba el diácono Joaquín? No, y usted no se va a quedar fuera. ¿Dónde estaba el hermano Santos?
Esto evitará el desafecto en la iglesia de parte de un miembro hacia otro miembro, de parte de un miembro hacia un diácono o pastor de la iglesia. Hermano, Satanás no duerme. Esta clase de pensamiento equilibrado muestra avance hacia la madurez. Oh, querido diácono, gracias por tu servicio en la iglesia. Pero recuerda que cuando tú sirves, cuando tú individual y personalmente sirves a alguien en la iglesia, es en nombre de toda la iglesia. Yo ministré por muchos años en la República Dominicana. El Señor me dio el corazón y el respeto y la confianza de un buen grupo de pastores. Cuando ministré para el bien de toda la iglesia. Y muchas cosas Dios las bendijo. Ahora bien, una cosa era clara, que aunque los pastores me dieron esa confianza, la iglesia me recibió. Una cosa era clara, cuando yo dejaba esa iglesia o no estaba involucrado como antes, que la gente amaba a sus pastores. Piñero no estaba buscando plataforma. De tal manera que cuando no se dieron esas oportunidades, los hermanos amaban y seguían a sus propios pastores. El hecho de que a mí me dan confianza los pastores por cosas que están más allá de mi control no me da plataforma ni derecho de yo usar tal cosa para actuar como un Absalón y ganarme el apoyo de los miembros en contra de sus diáconos o pastores. Por eso es que todavía muchos me respetan. Yo no nací anoche. Los diáconos ministran en el nombre de Cristo, de la iglesia y de sus pastores. Los diáconos tienen la responsabilidad de mostrar, de ministrar a las necesidades de los pobres y necesitados según la voluntad de Cristo. Segundo lugar, los diáconos tienen la responsabilidad de ministrar a la congregación. Los diáconos, bajo la guía de sus pastores, distribuirán los fondos destinados a la benevolencia y necesidades prácticas de la iglesia. La supervisión cuidadosa de la ofrenda, en términos de contarla, depositarla y dar información, es necesario para la integridad local y sus ministerios, para la iglesia local y sus ministerios. Los diáconos tienen la obligación de asegurarse de que estas cosas se hagan fielmente. Porque los diáconos son responsables de este asunto, ellos deben ser hombres de incuestionable integridad financiera. Esta integridad debe verse en el uso y la administración de sus propias finanzas. Por lo tanto, como otro siervo del Señor declara que me ha ayudado en esta serie, por tanto, puede que sea necesario indagar sobre la administración del diácono en su hogar y en sus propios negocios. ¿Cómo él administra su propia casa? Como él ministra, si tiene negocio, su propio negocio. Los diáconos ministran a la congregación mediante la supervisión de las instalaciones de la iglesia. Esto incluye el mantenimiento de los edificios, los equipos, las luces, el solar de la iglesia. Y de paso, hay unas hierbas que hay que sacar allá afuera, así que ya están avisados los diáconos para que se resuelva ese asunto. Ustedes vienen aquí
se sientan tranquilos, tienen aire acondicionado, esos bancos o bancas, algunos le dicen, usted se sienta. Ah. No, y ustedes vienen aquí, las cosas ordenadas, limpias, recogidas. Usted va a hacer así, a un botón, para que le eche un poco de jabón. ¿Ah? ¿Dónde viene todo eso? Ustedes no se están sentando en banco sucio, apestoso. ¿Qué tiene que estar mirando? ¿Verdad que no? ¿A qué se debe eso? Al servicio, ministerio de sus diáconos. De sus diáconos. Entonces, cuando ustedes gozan de estas cosas, tienen que decir, Señor, gracias por nuestros diáconos. Ah, yo quisiera que hiciera esto. Sí, es verdad, pero no te robes la bendición de lo que sí hacen. Y da gracias al Señor, habrá equilibrio. Y Satanás no podrá comerte el cerebro, ni el corazón, ni llenarlo de desafecto. Estas cosas permiten que la congregación pueda reunirse para adorar al Señor y tener comunión con los hermanos. El buen mantenimiento de estas cosas dará un buen testimonio de la iglesia en la comunidad. Los diáconos deben también cerciorarse de suplir las necesidades básicas para que la iglesia pueda reunirse a adorar sin distracciones. En estos días ellos deben tomar medidas de lugar para proteger la iglesia de personas intrusas y peligrosas que quieren hacer daño a los creyentes. Los diáconos son responsables también de que haya buena ventilación en el edificio, suficiente luz, Hechos 20, versículo 8, un buen sistema de calefacción, la limpieza del edificio, su mantenimiento, su renovación, la nueva construcción de un edificio, son cosas que caen bajo la jurisdicción de los diáconos. Ellos deben asegurarse de que las instalaciones de la iglesia reúnan los requisitos del Estado y que todas las cuentas de la iglesia estén al día. Los diáconos deben participar en el esfuerzo misionero de la iglesia y la ayuda a otras iglesias. Los diáconos están encargados de los aspectos prácticos de los misioneros, como su sostén financiero y la adquisición o mantenimiento de instalaciones o edificios que se usan para evangelizar, adorar o llevar a cabo otras actividades de carácter religioso. Los otros días, cuando nos reunimos con los diáconos y el pastor Martínez, uno de ellos dijo, hemos visitado tal sitio que es un punto de misión nuestro y nos hemos dado cuenta de que se necesitan cambiar ciertas cosas, lo que respecta al lugar, esto, aquello, eso es lo que hace un diácono. Los pastores, por lo menos uno de ellos no estaba allí, y ahora se informó con la información que trajo ese diácono. Hay que dar gracias a Dios por ese diácono, estaba pendiente. Los diáconos se ocuparán de remunerar a los pastores y a otros obreros de la iglesia con el sueldo establecido por los oficiales. Los diáconos prestarán su apoyo y ayuda en las conferencias especiales que se llevarán a cabo en la iglesia. Por otra parte, ellos se encargarán de los asuntos legales de la iglesia. Ellos deben ocuparse de que los seguros necesarios, los arranceles, los pagos, estén al día. Deben mantener los requisitos de los asuntos legales de la iglesia. Ustedes ven, usted se sienta aquí, pero usted no está preocupado, ¿verdad? Por todas estas cosas. Usted viene aquí, se sienta, adora, se va para su casa. Pero hermano, estas cosas hay que tenerlas en orden. Esto requiere atención. Esto requiere diligencia. Hay que dar gracias a Dios por los diáconos, por los oficiales y por aquellos que están bajo ellos, que hacen estas cosas para ayudar a los diáconos o a los pastores. Los diáconos tienen la responsabilidad de ministrar a los pobres y necesitados, ministrar a la congregación. Tercer y último punto, ellos tienen también la responsabilidad de ministrar a sus pastores. tienen la responsabilidad de ministrar a sus pastores. Los diáconos se encargarán, según lo que determinen los pastores, de todo lo que no requiera su presencia para que ellos puedan dedicarse a cumplir su llamado principal, la enseñanza y la oración. Según el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3, se escogieron 7 hombres de buena reputación para que los apóstoles se entregaran a su llamado principal, sí, sin distracción. Se dedicaran a la oración y a la predicación. El pastor Martin hace referencia a 3 cosas específicas que los diáconos realizan para que los pastores puedan dedicarse a su tarea principal. En primer lugar, los diáconos se cerciorarán de hacer su trabajo diaconal con diligencia, para que los pastores puedan dedicarse a su tarea principal. La razón para esta diligencia será un incentivo poderoso para que el diácono persevere en su labor y sirva con fidelidad. Su trabajo fiel y diligente contribuye grandemente ¿a qué? A la proclamación del Evangelio, a la salvación de las almas, a la edificación del cuerpo, a la perseverancia de los santos. Nos preocupamos porque hubiera aire acondicionado para que la gente aquí no se estuviera asfixiando. Mira cómo están sentaditos escuchando la palabra de Dios, siendo edificados, los incrédulos escuchando la palabra del Evangelio para su salvación. Esto es importante. Señor, gracias por darme esa noble obra. De lo que el hermano no tiene que preocuparse. ¿Verdad que es difícil oír la palabra de Dios cuando se está? ¿Verdad que es difícil? Sin embargo, todos ustedes están tranquilitos. Nadie está sufriendo de falta de aire acondicionado. Déjeme decirle que en la República hay ocasiones donde las personas se han mareado porque no había aire acondicionado. En segundo lugar, los diáconos son responsables de cerciorarse de que las necesidades financieras de los pastores sean suplidas adecuadamente. La observación del pastor Martin es correcta. Es importante que los ancianos tengan una remuneración financiera por su trabajo, suficientemente adecuada para evitar 2 condiciones que podrían quitar tiempo, energías y atención de su tarea pastoral. Por un lado, la necesidad de dedicar tiempo, atención y energías a otro trabajo para suplir para sus necesidades y las de su familia, quitará el tiempo y su atención de esa obra tan noble e indispensable como lo es la obra pastoral. Por otro lado, podría ser distraído de su labor pastoral por la preocupación que presenta una remuneración inadecuada para suplir para las necesidades de él y de sus familias. Y esto crea una preocupación real. Su preocupación por una remuneración inadecuada le llevará a dedicar tiempo, atención y energías al problema de cómo suplir para sus necesidades, las necesidades de sus hijos. Hay varios pasajes en las Escrituras que enseñan la necesidad de suplir las necesidades de los que trabajan en la obra del Evangelio. En Mateo capítulo 10, versículo 9 al 10, dice, Jesucristo instruyó a sus discípulos, dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su sustento. Lucas 10, 3 y 4. Jesús dijo, id, mirad, que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y agregó, hablando de un caso en particular,
Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, literalmente las cosas de ellos. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. La enseñanza del Señor se basa en la ley civil antiguo testamentaria del Deuteronomio 25:4. No pondrás osal al buey mientras trilla. Pablo cita este versículo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 y 18, refiriéndose ¿a quién? A los pastores. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Pablo enseñó extensivamente sobre este tema en Gálatas capítulo 6, versículo 6, escribió, y al que se le enseña la palabra, que comparta todas las cosas buenas al que le enseña. Aunque Pablo se negó a ejercer ciertos derechos por razones que dependían de sus circunstancias particulares, él aseveró que tenía el derecho de recibir remuneración por su ministerio. La primera epístola a los Corintios 9, versículos 1 al 18, él presenta su argumento extensivo a favor de esta idea. ¿O acaso solo yo y Bernabé no tenemos el derecho a no trabajar? Así también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio vivan adecuadamente, razonablemente del Evangelio.
Es una de las cosas que el Señor me permitió hacer en esos días de ministerio extensivo en otros lugares, especialmente en la República, era mostrar que este asunto no podía ser desatendido por las iglesias. No le correspondía a los americanos, ni a aquellos ni a otros, sostener a sus pastores, sino a la iglesia, a la iglesia. Y hoy muchas de esas iglesias, alabado sea el Señor, están haciendo lo que tienen que hacer. Yo no fui con la mentalidad misionera, y hay muchos misioneros que yo no merezco besarle los pies, pero algo de la mentalidad es, se necesita algo que los Estados Unidos lo provea. La iglesia latinoamericana no aprendió a sostener a sus pastores, pero el americano tiene la mentalidad, yo te ayudo por un tiempo, después yo me voy, porque tú eres responsable, tienes que avanzar y tienes que hacerlo tú. Sin embargo, cuando eso pasó, la iglesia no estaba preparada. ¿Y qué sucedió? Pastores sufriendo. Hermanos, a usted se le rompe el corazón lo que yo vi en una ocasión en un país en Latinoamérica. Fui al hogar de un pastor que me invitó. Parece que estaba en la cocina, abrió la nevera y casi no había nada. ¿Cuántas mujeres han tenido que salir, esposas de pastores, a trabajar? ¿Sabe lo que hace cuando no hay una remuneración adecuada? Es una preocupación. Tengo hijos que atender, casa que pagar. Tengo que darle a César lo que César pide, y a veces César pide de más, pero hay que dárselo. ¿Cuántos hijos de pastores no tienen corazón quebrantado porque vieron a sus padres trabajando mientras la iglesia y los diáconos insensibles? Gracias a Dios, mis hijas no han pasado por esa experiencia. Gracias a ustedes. Cuando Dios bendecía, nosotros le decíamos, hija mía, no todos los pastores tienen las bendiciones que ustedes tienen. Agradezcan. Yo sí vi a un joven, hijo de un pastor, amargado, resentido, viendo su padre, el sacrificio de su padre. Y él sabía que su padre no estaba siendo remunerado como debía serlo. Hermanos, los diáconos no pueden determinar por sí mismos el salario de un pastor, ya que su oficio no les da la autoridad para gobernar en la iglesia. Por lo tanto, ellos tienen que trabajar con los pastores respecto a su salario. Ellos deben cumplir esta responsabilidad motivados por el énfasis bíblico sobre el suplir de una manera generosa o adecuada las necesidades de los que trabajan en el Evangelio. Los diáconos pueden ofrecer sus sugerencias, recomendaciones, ánimo y cooperación para lograr esta meta y mantenerla. Por otra parte, los diáconos deben servir en la iglesia de una manera imparcial. Esta es la idea que transmite Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Deben servir con misericordia y alegría, Romanos 1, Romanos 12, versículo 8. Deben ser fieles en el cumplimiento de su llamado y trabajo, 1 los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Deben servir con diligencia, 1 Timoteo, capítulo 3, 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa. Los diáconos tienen la responsabilidad de ministrar a los pobres y necesitados, a la congregación y a los pastores. Queridos hermanos, espero que no salgan de aquí pensando, oh, eso es para los diáconos. Yo creo que he dicho bastante para que cada uno de ustedes que tenía un corazón enseñable, que vino con un corazón libre de sospechas y desafecto, recibir algo para sus almas. Todas estas cosas son necesarias para el buen funcionamiento, la unidad, la paz y el orden y el buen testimonio de una iglesia. Si esa es la iglesia que ustedes tienen, den gracias a Dios por lo que Cristo ha provisto para esta iglesia. ¡Oh, que hay cosas que hay que mejorar! Yo soy el primero que lo digo, comenzando conmigo. Pero eso no quita lo que acabo de decir. Tú, incrédulo, oye. Eso es lo que hace el poder de Cristo en el corazón de la iglesia. El Evangelio es poder. Nos cambia de la insensibilidad, de la falta de amor. Y nos cambia en criaturas amorosas, en criaturas desprendidas, sacrificadas y abnegadas. Oh, que el Señor bendiga su palabra y que el enemigo no tuerza ni tergiverse. Que Dios honre su palabra. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Queremos suplicar, oh Dios, que el Espíritu de Cristo descienda sobre nosotros y nos dé un concepto equilibrado del ministerio diaconal y del ministerio de la iglesia. Perdona donde nosotros hemos faltado. Pero por otro lado, Dios, guarda tu iglesia en este lugar, que avancemos todos hacia la madurez, en el amor de Cristo, en la paz y unidad de una iglesia transformada por el Evangelio y sustentada por Cristo. En su nombre. Amén.